agroalimentario.
El plan estratégico agroalimentario es más que exportar trabajo e inteligencia. Así lo señaló Alberto Cantero, director de Radio y Televisión y ex titular de la Comisión de Agricultura en Diputados. En diálogo con nuestra emisora, precisó que se están generando empleo, además de la integración y el desarrollo social, considerando lo fundamental al plan que fue presentado por la Presidenta de la Nación.
Marca un nuevo rumbo en el desarrollo integral de la República Argentina. Es un rumbo donde ponemos en plena producción a todo el territorio nacional, pero generando también valor agregado en origen para que no seamos un exportador de materias primas, exportador de trabajo e inteligencia de los argentinos, pero con una visión también diferente. No es solamente un tema de exportar trabajo e inteligencia, sino de ocupar integralmente todo el territorio del país, porque lo que está planteando es un desarrollo rural integrado, es decir, con gente, con infraestructura, con calidad de vida, con escuelas, hospitales, con gente viviendo en todo el interior de Argentina y no acumulándose en las grandes urbes.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
En Misiones también aprobaron el lanzamiento de la iniciativa.
Con beneplácito fue recibido por el Movimiento Agrario Misionero el anuncio que hizo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner del Plan Estratégico de Agricultura Agroalimentaria. El abogado y asesor del MAM, Ramón Enríquez, destacó la participación que tuvo la entidad en los debates del Foro Nacional de Agricultura Familiar y, aunque admitió que aún hay diferencias entre los distintos sectores, subrayó que se delineó el acuerdo de pautas para la intervención del Estado en la regulación de la actividad.
Tal vez una de las cosas mejores es la gran participación que existió. O sea que ya conocíamos de alguna manera el plan porque veníamos trabajándolo desde adentro. Se han marcado pautas muy claras. Desde donde, si bien algunos por ahí todavía algún cuestionamiento hay, pero en general hay un gran acuerdo en pautas que se establecieron, como la necesidad de intervención del Estado, la necesidad de regular el fracaso de la economía de mercado y a partir de ahí de necesaria intervención y planificación de la producción y de la distribución de los ingresos.
María Itumelia Torres, Radio Nacional Puerto Iguazú, la radio pública.
Deportes.
Fútbol para todos. Fecha pendiente del torneo Apertura. Jugaron Independiente y San Martín de San Juan. Desde Avellaneda, Jorge Godoy.
Con un clima tenso en las tribunas, en las que los hinchas comunes se manifestaron en contra de la barra brava, en Avellaneda Independiente le ganó a San Martín de San Juan por 2-1, goles de Pellerano y Cantero en contra en el primer tiempo, mientras que descontó García para el equipo sanjuanino. Recordemos que este fue un partido pendiente de la primera fecha de este torneo de Apertura. Esto dijo Eduardo Tuzio, el zaguero de Independiente, tras la victoria del equipo rojo.
La verdad que es un desahogo importante y bueno, lo tomamos como tal. La verdad, necesitamos ganar y por suerte lo logramos. Tratamos de estar unidos y por momentos lo demostramos dentro de la cancha. Me voy contento por el grupo que hay, bueno, contento por el grupo también.
La palabra de Eduardo Tuzio, el jugador de Independiente, recordando que mañana podría decidirse si Ramón Díaz será o no el futuro entrenador del equipo de Avellaneda. Ayer por la tarde estuvo reunido con el presidente Julio Comparada. Independiente le ganó 2-1 a San Martín de San Juan y con 7 unidades quedó a 5 del líder del campeonato, que es Atlético Rafaela. En Avellaneda, Jorge Godoy, Radio Nacional, Radio Pública.
Copa Sudamericana, revancha de la segunda ronda en Mendoza. Jugaron Godoy Cruz y Lanús. El comentario de Eladio Arregui.
Se clasificó Godoy Cruz en la Copa Sudamericana al igualar con Lanús en Mendoza 0-0. Como el partido de ida había terminado 2-2, el equipo mendocino pasó a la próxima instancia de la Copa Sudamericana y espera rival o Universitario de Deportes de Lima, Perú, o bien Deportes Anzoátegui de Venezuela. El partido de ida lo ganó como visitante el conjunto peruano. Godoy Cruz igualó con Lanús 0-0 y se clasificó para la próxima instancia de la Copa Sudamericana. La figura, el arquero mendocino Sebastián Torrico.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 5 décimos, humedad 72%, cielo despejado. En Santa Rosa, temperatura 12 grados, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Construyendo entre todos un país mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Y somos nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo les va? Han sido bien atendidos. Muy bien, acá hay una señora que en este momento se está quejando amargamente de la vida en general. Gracias por estar aquí y vamos a extender la ovación para propinársela nada menos que a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
En este momento un grupo de señoritas le arroja a Patricio Barton prendas íntimas.
Mirá vos, bueno.
Y hoy nos visita nada menos que Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Ancianas entusiasmadas besan las manos del mencionado prócer.
Salga, señora.
Bien, amigos, es el momento de dar noticias de nuestras próximas actividades, noticias que tienen cierta importancia, porque mañana y pasado habrá programa, pero no aquí.
Sí. Cuando decimos aquí, decimos multiteatro. Sí. Pero mañana vamos a La Plata, sí, al Teatro Coliseo Podestá de La Plata.
Sí. Atención, amigos.
Nosotros tres.
Sí, vamos a estar sí, los tres.
Sin nombre y
sí,
todo.
Sí, todo.
Sí, señor. Y el viernes va a haber programa en vivo, pero desde Berisso.
Desde Berisso, que es un poco más allá.
Sí, no mucho más allá.
No,
¿eh?
Eran 20 cuadras.
Oh, sí. Hoy me fijé en el plano. Es la avenida 60.
Sí.
Derecho.
Derecho.
Antes del río, a la derecha.
Ahí sí está. Muy bien. Allí estaremos también.
En el Salón Dorado de los bomberos de Ensenada, iba a decir. No, de Berisso.
De Berisso,
hay pica,
señor.
Hay pica.
Que queda en la avenida Génova.
Exactamente,
la
avenida
calle que hay ahí, ¿no? El Salón Dorado de los bomberos voluntarios de Berisso. Bomberos que son muy voluntariosos.
Me imagino.
Incluso claro, acuden en ausencia de todo incendio.
Sí.
Acuden igual.
Para inundar, tiran
son
agua.
Son los mejores bomberos del mundo, los de Berisso.
¿Usted lo certifica?
Sí. No, yo no lo certifico, pero lo digo. Queda bien ir. Forma parte de esta cosa tipo YouTube. De hablar bien de los lugares a los que uno
claro
va de visita, ¿no?
Y no sabe lo que son los bomberos de San Fernando, a donde iremos el 30.
Ah, casi mejores que los de Berisso, pero recién los superarán la semana que viene.
Y así, tenemos muy buenos bomberos en la Argentina en
sí,
general.
Sí, 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 sí. Son muchos mejores nuestros bomberos
que todo. Bien.
Sí. ¿No, sí, nunca le dio, discúlpeme, ganas de ser bombero? Porque siempre uno quiso ser bombero en algún momento.
Cuando niño me fascinaban los carros de bomberos y ahora también. Sí. Y me gustaba ser bombero, pero el tipo que manejaba el carro.
Pero eso no es bombero.
El que ingresaba en los lugares a punto de desplomarse.
Pero eso más parecido, es un chofer, no es un bombero.
Sí, sí, sí. Pero un chofer de bomberos, hay que andar muy ligero y con una sirena ensordecedora. Y hay que tratar de no fallar, de no equivocarse como los taxistas.
No, en el recorrido, dice.
Claro, en el recorrido preguntar y dice, escucha, escucha, ¿cuál es?
No, para el otro lado.
Además, me pasé.
Puede entrar de contramano igual siendo bombero, no tiene, sí, que dar, sí, la vuelta. Así.
Puede en el sentido que no son sancionados, pero a veces usted quiere entrar de contramano y no puede. Métase de contramano en la calle Viamonte, por ejemplo, aunque le den permiso.
Pasa.
¿Cómo hace?
No, bien. Casi ni de mano hay lugar.
Sí, sí. Yo acerca de los bomberos tendría mucho que decir, pero no quiero.
¿Pero porque tiene alguna denuncia encubierta?
No, pero...
¿Un dolor añejo?
No, nada.
No tiene ganas.
No quiero hablar.
No tiene ganas.
Te das cuenta que le estás...
No se anima.
Una vez que encontrás a uno en la radio que no quiere hablar, aprovechalo.
¿No se da cuenta que le está haciendo mal que usted le pregunte por ese tema? Hay algo en él que no lo puede tocar.
Claro.
Pero yo le digo que acá lo tiene que sacar todo,
no,
¿viste?
Señor.
Porque él se lo come todo.
Sí.
Y así está.
Sí. Sí, a mí me dijo Gabriel Rolón,
sí, claro. A mí me lo comentó también,
que uno tiene que sacar todo afuera,
sí, todo.
Y contarlo todo. Por eso la sociedad actual es así, por los psicoanalistas, que instan a que publique uno sus entrañas. Entonces vos vas a un programa de radio, te preguntas, mi mujer me tiene podrido, el otro día estaba yo ahí en la cama con ella, y entonces escupí la pared y ella se enojó. Eso antes no se contaba en público.
Fíjese que cualquier persona que usted agarre el libro Guinness, la más anciana del mundo, cualquiera de ellas, inclusive los que han muerto, ninguno fue psicoanalista.
Bueno, pero... Sí, es un poco tramposa la estadística.
Esto es un hecho.
Pero es verdad, es verdad. Ninguno fue al psicoanalista, porque han nacido todos... en una época en donde el psicoanálisis no era usual.
Discúlpeme, todos son menores que Freud.
Sí, sí, tiene razón.
Y ninguno fue.
Bien puede uno empezar a analizarse a los 60 años, y esta gente no lo hizo, y sin embargo, ahí los tiene.
114.
Longevos. ¿Qué significa esto? Ni más ni menos que la verdad siguiente. El psicoanálisis mata.
No, señor.
Sí, señor.
Sí. No puede llegar a esa conclusión con los datos que viene
enseguida. Yo llegué incluso cuando él empezó a decir... Ni sabía lo que iba a decir y yo ya había llegado a esa conclusión.
Usted ya vino de su casa.
De qué manera pienso.
Ya vino de su casa con esa conclusión.
Sí, claro, como cualquier intelectual. Un intelectual es un tipo que ya viene de la casa con todo pensado y sabido. No le importa mucho lo que vos le digas.
No hay intelectuales... No hay intelectuales en el libro Guinness de los récords.
¿Cómo que no, señor?
No, señor, no hay. Y le digo más. Para mí aparecer en el libro Guinness de los récords,
sí,
es una señal de desdicha.
¿De qué?
Desdicha, de vida desdichada.
No, de ninguna
manera. Sí, señor.
Usted envidia.
Hay gente que dice, voy a hacer el salame más largo del mundo. Y está
bueno, usted
la vida con ese embutido.
Si no hubiera dicho el más largo, usted puede ser candidato.
Mire, la voy a dejar pasar, Amado.
Bueno, ¿qué le parece si nos cuenta?
Sí, señor.
Algo de lo que ha estado pensando en estas últimas 24 horas.
Hoy traje una advertencia.
Opa.
Ojo con los pies.
¿Con los qué?
Con los pies.
Con las patas.
Que no sí, lo pisen. Sí, con los pies.
Que no lo pisen, dice usted.
No, digo, hay gente que cree que los pies le crecen allá abajo, que están, que se cuidan
sí,
solos.
Señor, ¿dónde crecen
que,
los pies?
Bueno, no, hay que atenderlos a los pies.
Ajá.
Y hoy me llegó vía internet, yo estoy conectado.
Sí, sí, yo también.
Muy bien.
Sí, muy conectado. Un concejal de Olavarría, con eso lo digo. Estoy muy vinculado políticamente, yo sí.
No, me refiero a conexión de internet.
¿No ve?
Me ha llegado una oferta para hacerme masajes en los pies, pero...
¿Por internet?
Con peces.
¿Con peces?
Sí. Me pareció interesante.
Que agarran un pescado y le entran a nadar al pie. Está bien, porque el pescado, como tiene escamas,
sí,
le raspa y le saca toda la dureza.
Qué lindo, qué...
No, y estos le refresca el pescado.
No, son pececitos chiquitos.
Pirañas.
Que usted mete los pies, supongo que...
Ah, peces vivos.
Vivos, una especie de palangana.
Pero una palangana, ¿por qué no?
Sueltan un cardumen.
Una especie de...
Sueltan un cardumen.
Ajá.
De estos peces.
Pero tenga cuidado, porque si son pirañas pueden comerlo a
¿Pero
usted.
¿Pero quién le dijo que son pirañas?
No solo las patas, sino íntegramente.
Yo no mencioné pirañas, dijo vudú, dijo eso, yo no dije nada.
Bueno, ¿y qué son peces qué? Comecallos.
Y le van sopapeando, podría decir este...
Chupadedos.
Este... Sí, chupadedo, chupaplanta...
Sí, hay de todo.
Sí. Y le... le van sacando, digamos... La podredumbre,
sí,
el asunto.
Las células muertas, vamos a decirlo.
Sí, pero eso no lo hacen los perros también.
Yo nunca vi un perro que te chupe el pie y te saque las células muertas.
¿Usted se hace chupar el pie por un perro?
No.
Toda la noche.
¿Eh? Ah. ¿Sí? Sí.
Ah.
Tenía la información distorsionada.
Toda la noche.
¿Y bueno, qué le saca el perro?
No sé, se divierte chupando el pie y yo la...
Ah, usted lo hace por amor al perro, ¿no?
Ah,
porque
diversión.
Porque se esté cuidando los pies.
El perro le hace de pedicuro...
Eso es un mito, natural. Lo mismo de la lengua del gato. ¿Vio que dice que si lo chupa un gato?
Ah, oh, sí, sí. Son siete años de desgracia.
No, que hace bien, que... Vio que es rasposa. ¿Alguna vez lo
ha chupado? Animal de lengua rasposa, el gato.
Sí, sí. Usted le pone a un gato que pequeño, joven.
Sí, claro. Sí.
Le pone el dedo.
¿En dónde?
En la boca.
Sí, pero no se lo puede introducir en la boca. Usted se lo acerca. El gato se lo va a empezar a succionar.
¿Sí?
Sí.
Pone el babillo, sí.
Porque tiene el instinto de succión. Cuando no tiene los dientes todavía, ¿no? Cuando es
chiquito. Después cuando ya le salen los dientes es otra cosa.
Sí, sí.
Eso sí, la verdad que
sí. Y dicen que sí, bueno, que tiene un efecto bueno, así.
¿Pero usted pone la pata en la palangana con peces?
Sí, y parece que estos peces le sacan la podredumbre y además lo van masajeando. Debe ser algo gozoso.
¿Cómo sale usted? ¿Sale como nuevo?
Sale como nuevo, relajado. Bueno,
¿Y los peces no fallecen en el acto?
Claro, porque por ahí una dieta así de células muertas y un poquitín de Pioxidex no debe ser muy sana para el mencionado pez.
El pie se lo lavan antes, no tiene que dar productos químicos ni restos de talco.
Usted tiene, discúlpeme, usted tiene hongos y cosas por el estilo.
Pero se alimentan de eso, estos peces se alimentan de eso.
Parece mentira, lo que para uno, en cambio para el otro y así.
Lo que para usted es hongo.
¿Y ese pez, si usted no mete los pies, de qué vive?
De esperanzas.
Va gente, incluso, sí, por el asunto ese.
Se ponen en los balnearios a esperar, así, las horas. Ay, si viniera aire.
Qué indigno es el pez que espera. Porque el pez esperanzado... Es un pez siempre boquiabierto e intermitente.
El que vive menos es el pez esperanzado, porque es el que primero pica.
Claro, pica, es
el
verdad.
Es ansioso, ¿no? A mí me llama mucho la atención, ya que estamos en esta clase ictiológica.
Sí, señor.
El pez espada, ¿existe realmente?
¿Pero cómo no va a existir? ¿Es una especie?
¿Existe o es un invento?
Y es delicioso.
No. ¿Usted se comió un pez espada?
¿Cómo se va a comer un pez espada? ¿Pero qué se come? ¿El mango?
Está en vías de extinción y se lo come Jules.
¿Cómo va a estar en vías de extinción? Porque lo usan para hacer espadas justamente.
Claro.
Los pescadores agarran, le sacan el pescado y se hacen una espada.
No, señores, es una especie
antes
de protegida.
Los ejércitos.
¿Cómo van a, los ejércitos?
Sí,
van
señor,
a...
iban de pesca y volvían, se comían la carne y con la parte espada... Hacia la espada.
No, señor, no es así.
Hay peces todo, ¿no?
Hay peces globo.
Pez martillo, sí. Pez globo, pez espada.
Pez calandia.
Pez tirabuzón.
Sí, sí, señor.
Todo lo que
no, tirabuzón no lo conozco.
Pez silla.
Pez martillo.
Ya se lo dije, ¿no?
Ah, ¿lo dijo el martillo?
Sí, lo dijo.
Usted debe ser un intelectual.
No, pez silla creo que no hay.
¿Cómo que no?
Yo no lo conozco.
¿Cómo? Bueno, que usted no lo conozca, por favor.
Ah, bueno, pero entonces... Bueno, ¿cuál es el hábitat?
Al haber pez espada tiene que haber todo.
No ¿sí? Es así.
¿Cómo no?
¿Cuál es el hábitat, a ver, del pez silla?
El agua, ¿dónde va a vivir un pez?
No, ¿en qué océano? ¿En qué río?
En el Índico.
En el río Índico, efectivamente.
En el océano Índico está todo lo que no encontramos en el Atlántico.
Cuando usted no sabe dónde
vive.
No,
es igual. El Índico. Es prácticamente igual. El océano Índico, el océano Atlántico, todo lo mismo. ¿Quién vio un océano? ¿Qué? Lo vio todo.
No, pero es muy distinto. Usted
hay
vio...
muy pocos océanos, ¿eh?
Bueno, sí, señor.
Hay muy pocos. ¿Hay tres o cinco?
Hay pocos, pero grandes. Son los que
son
necesitamos.
Grandes, pero pocos. Por suerte, mire si hubiera muchos. Mire, si hubiera 15, 20 océanos, nos ahogaríamos todos.
Pero no, señor, sería lo mismo. ¿Por dónde dividimos los océanos, si no?
¿Eh?
¿Cómo los divide usted?
Yo no los divido.
Y sí, alguien dijo, bueno, hasta acá es el Pacífico,
pero
hasta acá.
Es una cosa medio rara. ¿A dónde termina el Atlántico y empieza el Índico?
Pero...
Diría yo, prolongando la línea del Cabo de Buena Esperanza hacia el sur.
Sí.
Pero ¿con qué ventaja? Bueno, no importa.
Hay una barrera de agua ahí en Ciudad del Cabo, dicen que se ve las dos mareas.
Cuando se unen. Sí. Y además es un lugar, las aguas esas son muy peligrosas. Sí, ahí hay vientos cruzados y los marinos cuentan leyendas.
Bien. Usted mete esos peces que están allí en esa palangana. ¿Dónde se pescan? Digo, ya sé, en el agua. Usted me va a contestar.
No,
lo distingue usted.
Claro, ¿cuál
de
es
las
el
otras
pez
miles sigue... de especies?
Y es el secreto del spa que me ha enviado esta información. No, del spa.
El pez spa es ese.
Usted va, se interna una tarde ahí y le hacen
¿me
todo.
¿Tengo que internar o puedo ir directamente?
Bueno, tiene que pedir un turno. Si quiere le traigo, yo tengo un cupón de descuento.
¿Y qué otra cosa te hacen, además de meterte la pata en un tacho con agua?
Y lo masajean.
¿Los peces o el
tipo? No, ya ahí una persona.
A mí me gusta que me pasen por las uñas.
Sí.
Esa piedra esmeril que hace... y que te raspa todo.
Pero no tiene miedo que siga de lado, no duele.
Sí, tengo
eso.
Mucho miedo, pero me encanta.
Porque usted no tiene sensibilidad, eso no le da un cosquilleo.
En los dedos, en los pies casi no, ya no, no. No, porque tengo toda una dureza incorporada. Yo ya le conté que si yo me clavo una tachuela en el talón, sí, ni me entero. Me lo dicen por ahí los demás.
Claro.
Cuando voy caminando descalzo por el corredor y saco chispas,
claro,
me dicen...
Ahí viene haciendo tap.
Tenés una tachuela clavada.
¿Qué haces con
si mi no, no me doy cuenta, no me doy cuenta. Si a veces... qué sé yo, pasa el tiempo, yo voy cada tanto al pedículo.
Sí.
Y dice, pero... ¿qué le pasa? Y me empiezan a sacar viruta a veces. Viruta, ¿vio? Virutas de hierro que se clavan.
Sí, pero ¿por dónde camina?
Claro, eso me pregunta. ¿Por dónde voy? Y le digo, hace 3 años que no vengo. Qué sé yo, por dónde anduvo.
Y bueno, sí, pero...
Bueno,
es raro.
Tachuelas, cositas que se van clavando, ¿no es cierto?
Ah, entonces a usted sí lo tienen que... Que limar,
sí,
que llamémosle.
Sí, liman, sí, sí, sí. A veces pierdo un cuarto kilo, medio
pero,
kilo.
¿Y qué es esa materia que pierde, además de las tachuelas?
Piedra, uno se va petrificando.
No, pero
si
el
no
pie
lo... tiene, si no lo tiene a tiempo, uno, la piedra va subiendo.
Claro.
No, el pie lo tiene que tener blando. Usted tiene que pasar...
Bueno, ya lo sé, por eso voy al pedículo yo siempre.
Ah, va.
¿Qué diferencia entre pedículo y podólogo?
El podólogo es un pedículo que tiene un diploma que dice podólogo.
¿Es lo mismo el pedículo que el podólogo?
Es lo mismo.
El pedículo sería más humilde.
Sí. El podólogo tiene aires de catedrático.
¿Y el pediatra?
No, el pediatra es otra cosa, señor. No tiene nada que ver.
¿Nada que ver?
Es médico de niños.
¿Y, por ejemplo, el pederasta?
No, señor, no, no.
También se dedica a los niños, pero
no. Yo
creo
que era toda la misma facultad.
No, señor. No. Son distintas cosas.
Bien,
por favor.
¿Y qué otras técnicas tienen ahí donde va usted?
Ahí,
el centro de cuidado del pie.
Del pie.
¿Es todo pie o se puede hacer...?
No, es todo pie. Además le despegan los dedos, porque hay quien tiene los dedos juntos.
Ah, sí, sí.
Yo el chiquito...
La rana.
El chiquito lo tengo montado en el de al lado.
Ajá.
Prácticamente. Y hay que empujarlo.
¿Y ahí se lo desmontan?
Se lo
Pero
desmontan.
Pero a mí me parece que hay un aparato, discúlpeme, Un aparato que es un desmontador de dedos. Lo hace la fábrica Dr. Scholl.
Ah, sí, un accesorio,
un,
dice usted.
Un separador de dedo de goma, vos te lo pones entre los dos dedos y entonces queda convenientemente separado. Porque imagínate, a mí me pasó, a mí me dejó una mujer que yo amé mucho.
Ajá.
Cuando descubrió que tenía un dedo montado sobre el otro.
Pero no es para tanto.
No, eso no era amor.
Era una mujer muy perfeccionista.
Pero...
muy perfeccionista.
Pero y no miraba todo el resto, discúlpeme que se lo diga.
Sí, sí, estuvo bastante tiempo mirando todo el resto.
Ajá.
Hasta que un día estábamos los dos ahí diciendo, ¿cuánto nos amamos? Siempre hablábamos lo mismo, ¿no? Ah, la verdad es que nos amamos mucho. ¿Me vas a amar siempre? Sí, la verdad que sí.
Pero tú, esas
conversaciones tan atrayentes que tienen los enamorados, ¿no? ¿Cuánto me amas? Mucho. Y vos, mucho también. Bueno, sí nos podíamos pasar horas, ¿no?
¿No avanzaba la charla, el relato?
Sí, que no. No, cuando avanzaba el relato se convertía, se pasaba a las vías de hecho.
Claro.
O sea, la conversación entre dos enamorados es siempre un fracaso. Cuando se conversa mucho ya es porque el amor ha muerto. El caso es que un día me dice, che, dice, así nomás me lo dijo, ¿no? Tenés
el dedo montado.
El dedo chico del pie montado en el anterior, que es una gracia que me estás haciendo.
¡Qué mal llevada!
Le digo, no, la verdad es que soy así desde que tenía 13 años.
¿Cómo? Ah, ¿los 13 le
sí,
pasó?
Sí, sí, me agarró, digo, una escalera del subterráneo. No, saqué al tiempo la pata y se me montó. Se ve que se asustó el dedo chico.
Susto.
Se subió arriba del otro.
Un alto reflejo. Está bien.
Y después no quiso bajar más, ¿no? Es psicológico.
Sí. No es psicológico, señor.
Y me dice, bueno, agarró y se empezó a vestir.
¿Qué pasó? Tanto amor.
Le digo, ¿dónde va? Me dice, donde no me encuentres nunca más. Dice, olvídate que he existido.
Discúlpeme, ella lo quería dejar de antes, buscó
no,
esa excusa.
No, pero ¿por qué? Le dije, ya me había olvidado del dedo. Me dice, porque yo no la voy con personas defectuosas.
No.
¿Defectuosas?
Sí.
¿Y usted interpretó que se trataba del dedo o
sí,
pensó
sí,
en otro defecto?
Lo decís por el dedo. Sí, dice, lo digo por el dedo. ¿A vos te parece? Mirá, dice, si me llevas a Mar del Plata, nos casamos, conocemos otro matrimonio, y de golpe estamos en la playa y el tipo, esta gente te mira y ve que tenés un dedo montado en el otro. ¿Qué, con qué cara? ¿Qué hago yo? Me tengo que tirar al mar.
¿Pero por qué?
Y cómo, por la vergüenza, me dijo.
Pero
yo no me avergüences, me dice.
Pero ella no tenía ningún defecto para que usted le retruque.
No, pero no se trata de eso.
Sí, pero ya que está...
Ya, pero usted qué, retrucador.
Sí.
Usted está muy acostumbrado a TVR, discute así.
Sí, señor. Así que tal cosa...
Usted le dice, así que me decís que, bueno, vos también.
Exacto.
Y así.
No le retrucó, entonces.
Y usted, hay gente que tiene el defecto inverso.
Sí, tiene el inside montado en el puntero.
No, señor. Le digo, los dedos muy separados. Pasa con el dedo gordo del pie.
Ah, esos son los gatos con pereza.
Veo que hay algunos que tienen, le entran como 4 J entre un dedo y el otro.
Sí, sí, sí.
El palito de la OJ.
En ese sentido, yo le digo, como vendedor de OJ, no conviene eso.
Y no, porque tiene que invertir mucho.
Se le sale. Bueno, no importa. Bueno, ¿y qué hizo usted?
Bueno, voy a ir a hacerme estos masajes.
Ah, va a ir.
Ah, no fue todavía.
No, me llegó la información.
Tanto espamento, al final ni fue. Tanto espamento. Cuenta experiencias que todavía no vivió.
Es que no tengo mucho para hacerme ahí. La cutícula.
Hágase reempujar la cutícula para adentro.
Sí.
Con un palito de naranjo. Palito de naranjo se llama. Dígale al pedículo, dígale que va de mi parte.
¿Pero por qué le voy a decir? Eso lo sabe cualquiera.
Empujeme la cutícula con palito de naranjo.
A mí me gusta empujármela solo.
Bueno. Entonces, así le va a quedar. Bueno, vamos a saludar a nuestros amigos.
Sí, por favor.
Y a los que han escrito, correos electrónicos.
Bien.
Mails, etcétera.
A ver.
Lea el que quiera, no ande eligiendo tampoco.
Es que, bueno, aquí dice que de Uruguay, Gastón Fervenza, y escucha siempre el programa por radio El Espectador. Y bajó vía internet muchos programas de años anteriores. Quiere que le informemos en qué página web puede bajar más programas.
¿En qué página web puede bajar más programas?
Están los muchachos de Venganza del Pasado, que son oyentes del programa. Mm. Hay otro que es... no me acuerdo.
MP3, Venganza del Pasado, sí. Hágalo en Venganza
hay
del
otro
Pasado.
Más, hay otros más.
Bueno, Juan Manuel Vélez Pereira es de Fray Bentos, el Uruguay. Nos escucha desde que tenía 10 años. Y si quiere que vayamos a Fray Bentos a hacer el programa. Mientras que Facundo Zapura tiene 14 y vive en Salta, capital, y escucha solamente hace 3 meses.
Pero tiene 14.
Pero quiere que ya quiere que vayamos a Salta.
¡Hacete de abajo!
Pará, loco, 3 meses y ya querés que vayamos.
Además, volvimos hace cuánto, hace 3 meses.
Hace poco, claro, como usted no
hace
lo escuchaba, Facundo.
Claro.
Ah, mira, te juro que tengo la comida.
No, acá. Pero no te pongas así.
Dale.
Bueno, Emilia Bazán dice, mira, que después dicen que este programa no ayuda a la gente, que le ayudamos a caminar 64 kilómetros por las montañas del Perú, supongo que sea el camino del Inca que habrá
sí,
hecho.
Sí, puede ser, ¿no?
Preferí escuchar La Venganza antes que los siniestros ruidos de la noche. Me reía sola, mis compañeros me veían y pensaban que estaba alucinando por el cansancio.
Bueno.
Gracias, dice Emilia.
Bien, a ver, ¿qué más tenemos? Aquí dicen que hace unas semanas hablamos sobre las celebridades características de las ciudades, celebraciones, mejor dicho, y los pueblos del país, ¿no?
Ah, sí, las fiestas
nacionales.
Bueno, dice que en la localidad de Gancedo, esto lo dice Mariano Vianucci, en Chaco, se llevó a cabo la 7ª edición de la Fiesta Nacional del Meteorito.
¡Del Meteorito!
¡Eso es una fiesta!
¡Eso es una fiesta, señor! Hubo una suelta de meteoritos.
Pero sí. Imagínese lo que será la reina, la velocidad.
La reina del meteorito.
Ahí viene.
Ahí viene. Marca 1.34 la milla, la reina del meteorito.
Qué lindo la fiesta del meteorito. ¿Y los souvenirs qué son? Cacho de
son piedra, cascote.
Claro, sí.
Muy bien.
Hay que ir ahí.
Señor Dolira, quiero saludar a todos los que hacen el programa. Es la primera vez que escribo. Un gran abrazo de Barranqueras, Chaco, dice Emilio Daniel Gómez.
Bien, aquí Graciela Ballarini es de Maipú, Mendoza, y quiere pedirle algo. Por favor, dígame, ¿cuál es el vals que provoca en usted el deseo de bailarlo en cuanto lo escucha?
No sé si hay un vals que me cause ese efecto. No lo sé. Ninguno sería la respuesta honesta, ¿no?
Bien.
Pero bueno, en general, cuando hay un casamiento...
Uy, sí.
Enseguida.
Es la hora de ir al baño cuando viene.
Pero desde el alma no está mal. Yo bailo siempre los valses en los casamientos.
Y hace girar así.
Y hace girar, salvo el último casamiento que estaba con ese pichín.
Ah, sí.
¿Se acuerda?
Con el vértigo.
Di 2 vueltas y casi me muero. Bien, un comentario interno. Estaba yo medio enfermo del equilibrio y quise bailar el vals y fui a parar.
La tiró por la ventana.
Tengo que juntar entre 4.
Bueno, la venganza aquí, Martín Marconeto dice que su novia, Samantha, le pregunta si usted quiere ser el novio de la novia.
Acepto, sí.
Bueno, entonces lo espera a la salida.
Bueno, muy bien.
Él.
Adriana Balsa dice que nos vio 2 días seguidos gracias a las cenizas, porque no podía volver a Tierra del Fuego. En Río Grande se corta Radio Nacional cuando comienza la venganza, porque hasta el programa anterior se escucha perfecto. Bueno, menos mal que una amiga... los graba y me pasa los programas.
¿Y qué? Bueno, ¿no se le corta la amiga?
Vivirá en otra parte.
Escuchar una grabación cortada es mucho más peor. Deprimente, sí.
Es mucho peor. Pero bueno, según vemos, se está escuchando muy bien en todas partes. Bueno, ¿qué más?
Alejandro, ayer vi el programa de Badía, mi noche favorita, dice María Charles, en el cual participaste. Me gustó mucho tu respuesta a la pregunta ¿el ego te jode? Del cual Juan te dio el ejemplo de las repeticiones. Bueno, y explica.
¿Qué sé yo lo que le habré dicho?
Usted tiene una sorprendente mirada caleidoscópica. Sos capaz de, con una palabra o con un mismo texto, mostrarnos variedad de reflexiones. Y eso es extraordinario. Disiente en ¿por qué uno escribe?
¿Por qué uno qué?
Disiente en lo que usted piensa sobre por qué uno escribe. Él disiente. O ella,
¿Qué se supone que pienso yo?
Y no sé, algo habrá dicho. Usted, que es un intelectual, ¿qué se llevó ese día ahí para decirle a Badía?
No, yo soy un intelectual mandadero de otros. Tengo, tengo cosas que otros dicen, no que digo yo. Así que las cambio cada vez. A mí nada me divierte, dice Alejandra. Es extraordinario, a mí tampoco. Por fin encuentro a alguien que dice que nada lo divierte.
¿Y qué dice? ¿Y por eso escucha este programa?
Yo estuve por escribir alguna vez un ensayo llamado Nada me divierte, pero me pareció que era demasiado. Y
no lo divertía.
Y es uno de los motivos por los cuales escucho La Venganza. Es uno de los mejores halagos que hemos recibido. Bueno, mi mamá me enseñó a leer cuando era muy chica, etcétera, etcétera. Y cuenta algunas historias acerca de cómo se divierte, que demuestran que efectivamente no lo hace. Bueno, bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias.
Virginia González. ¿Vio que
sí,
se divierte?
¿Qué quiere? ¿Qué
¿Vio
quiere?
Que se divierte? La malicia es lo suyo. Virginia González dice, seguro que ahí estaré. Creo que mañana está Dorio y yo hablo más rápido que él. No sé si lo dice como una amenaza esto, no sé.
¿Pero mañana dónde? ¿En La Plata?
Pero esto lo escribió ayer, quizás está hoy aquí.
Ah, ¿está acá? Aquí esta chica, ¿cómo se llama? Virginia, que habla más rápido que
y
Dorio.
Yo no sé cuándo escribió.
¿A dónde está? De acá no, me, no se mueve nadie.
Y no, ahora
hasta
no
que
seguimos.
No aparezca la mina que habla más rápido que Dorio.
A mí no hay.
Bueno, últimos mensajes.
Diego Junco dice que existen las hojas para guardar monedas. A usted se lo dice.
A mí me lo dice.
Sí.
Pero caramba.
Usted habrá negado.
Ah, que la numismática.
Ah, sí. ¿Y cuándo hablamos de eso?
Hace mucho, y yo decía que no era posible pegar monedas en un álbum.
Claro, hay hojas que usted las pega.
Ah, pero eso no vale.
De un lado y del otro. Y que le da vuelta a la página y se le caen todas las monedas.
No, señor. Tienen como una especie de bandita donde van insertas.
Bueno, la bandita.
Sí.
La das vuelta rápido y saltan las monedas.
La da vuelta despacito, no está así.
¿Por qué la tengo que dar vuelta despacito?
No cualquiera es numismático, señor. Hay que tener cuidado, incluso hay que tener conducta, porque hay gente que por ahí se queda sin guita un sábado y calza todas las monedas y se las gasta.
Y sí, la moneda, además el coleccionar, usted que colecciona monedas.
Sí, buenas tardes.
Buenas
sí,
tardes.
Sí.
Junta, junta, junta.
Sí.
¿Cuándo las mira usted?
Todas las noches.
¿Todas las noches?
Me miro...
¿Una por una?
Una por una miro toda la...
cara y seca.
Las moneditas, cara y seca. Primero de un lado, después del otro. Tengo de 10 guitas, de 20 guitas, de 50 guitas.
¿Y el señor tiene alguna preferencia?
¿Cómo voy a tener una preferencia? ¿Por qué?
Digo,
sí,
monedas...
tengo preferencia, por, pero no por las monedas.
¿Monedas de determinada época,
sí,
país?
Sí, tengo monedas de cualquier época, muy raras.
¿De esas que tienen agujero en el medio?
De esas que tienen agujero en el medio porque les tiraron un tiro.
No, esa es para pasarle el piolín y...
Bueno, por lo que sea, no me importa.
Ah,
no,
bueno.
No junto más monedas, no junto más.
¿Qué pasó?
Es mucho mejor las estampillas. Y yo dejé de coleccionar monedas y estampillas cuando me enteré de que no se llenaba el álbum.
No, no se llena nunca.
Yo creí que vos llenabas el álbum, lo llevabas, te daban una pelota de fútbol.
No, no.
Y no es así. Averigüé en una casa de filatelia, digo, ¿y dónde hay que llevar el álbum para que te den la pelota de fútbol? Y bueno, me dijo todo lo que usted está por decir. Bueno, no tengo más mensajes. Salvo el de Juan Pablo Rodríguez, que cuenta cómo empezó a escuchar La Venganza y cómo lo sigue haciendo.
Bueno, hay muchos mensajes que llegaron al Facebook, que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y también estamos en Twitter, en @lavenganzaradio.
Bien, vamos a hacer una breve pausa entonces, al cabo de la cual contaremos una historia bastante poco creíble acerca del faraón Ramsés III, la leyenda del tesoro de Ramsés III. Adelante.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá, Piamonte y Montevideo. Y ahora también Costa Rica y Medrano. ¡Vente!
Nacional sigue presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Más de 2.400.000 personas ya lo visitaron. Tecnópolis. Tecnópolis.
Vine de Río Gallegos a conocer esto tan hermoso llamado Tecnópolis.
Mi nombre es Consuelo Palma, vengo de Lima, Perú.
200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 27 de noviembre estaremos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo.
Gracias a Radio Nacional por estar en Tecnópolis.
Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Bertelli. La entrada es libre y gratuita.
Aguante la radio pública en Tecnópolis.
Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Amigos de Radio Nacional, les habla Juan Falú. Escuchen. Imaginemos esta guitarra reproducida por 200 guitarristas en 80 ciudades argentinas y durante 2 semanas, desde el 30 de agosto hasta el 11 de septiembre. Les estoy hablando de Guitarras del Mundo, el festival entrañable que amamos tanto. Los esperamos en Buenos Aires, en el Centro Cultural Unión, también en Radio Nacional con funciones especiales y en cada una de las provincias argentinas. Muchas gracias, un abrazo.
Seguinos en @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. Y www.radionacional.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana volvemos a La Plata, haremos el programa en el Teatro Coliseo Podestá y el viernes estaremos en Berisso, en el Salón Dorado de los Bomberos de esa ciudad.
Bueno, vamos a contar la leyenda del tesoro del faraón Ramsés III. No, era un soberano de la dinastía 21. No era el hijo de Ramsés II, como se dice, ¿no? Sino el hijo de Set Nacht, un faraón de la dinastía 20, ¿no? Bien, la historia es esta. Ramsés III quiso reformar el ejército, tardó 12 años, de los 32 que reinó. Reinó 32 años, uno de los faraones que más reinó, pero el que a mí me parece que reinó más, y creo que fue en realidad el rey de todos los tiempos,
Grondona.
Más durable, más que Grondona, fue Ramsés II, o quizá Tutmés III, uno de los dos, y estoy casi seguro que Ramsés, reinó 66 o 67 años, que es mucho reinado, es mucho reinado. Después estaba Tutmés, también llamado Tutmosis, y este 30 años, 32 años, no está mal. Bueno, mucha guerra, mucha invasión de los libios que vivían más hacia el desierto y que apetecían aquellas tierras fértiles vecinas al Nilo, mucho también inmigrante patotero, en el sentido de que no solo venían y se instalaban, sino que también tenían apetito de poder. Tanto apetito de poder tenían que la dinastía siguiente a la de Ramsés III fue amueblada por descendientes de inmigrantes extranjeros que se habían instalado en el Delta y que en algún momento tomaron el poder. El caso es que cuando terminaron las guerras y la tranquilidad le permitió pensar en otras tareas, Ramsés III comenzó con las obras que caracterizaron su reino y que de algún modo entregarían la leyenda sobre su tesoro. Leyenda que tiempo después fue contada por Herodoto de Halicarnaso, el viajero griego. Siempre son desconfiables las cosas contadas por Herodoto. Por los viajes que realizó con su flota a distintos países, este amigo Ramsés, por los presentes que los príncipes le hicieron y por la acumulación de oro y plata que consiguió durante tantos años de reinado, Ramsés había acumulado muchísimas riquezas, tantas que se le ocurrió que tenía que esconder el tesoro. Bueno, no hace falta tener tantas para esconder el tesoro. Y mandó a buscar un arquitecto y le ordenó al arquitecto que construyera un edificio de piedra donde fuera imposible entrar, bueno, salvo por la puerta.
Sí.
Bueno, puerta que me imagino yo estaría guarnecida por un montón de soldados. Pero el arquitecto, todo esto según el relato de Herodoto, esto no tiene nada que ver con la historia posterior de los egipcios que conocimos a partir de Champollion, mucho mejor de lo que pudo conocer la Herodoto de Halicarnaso. El arquitecto, un tipo malintencionado, construyó el edificio, pero dejó que una piedra quedara floja, tan floja que con un empujón, bueno, el tipo podía abrir una entrada. Bueno, esta piedra perdida entre miles idénticas no significaba nada para nadie, salvo para el arquitecto. Y él se guardó el secreto sobre aquella piedra hasta los momentos previos a su muerte. ¿Para qué? Hubiera entrado antes, hubiera afanado algo.
Sí, después ya le dolía todo, no podía hacer nada.
Bueno, durante sus últimos minutos les contó a sus hijos sobre aquella vivada y les dejó un plano con la ubicación de la piedra. Y los hijos enseguida, no había terminado de morirse el viejo, ya estaban ahí en la piedra, la empujaron, se metieron en el edificio y se afanaron una pequeña parte del tesoro y se fueron dejando la piedra en su lugar. Ahora bien, el faraón Ramsés III visitó al día siguiente el lugar y notó que faltaba un poco de su tesoro. Es mucho notar si tenía tanto. Dice, aquí me parece que está faltando una pequeña parte de la riqueza que he acumulado, etcétera. Y bueno, sin embargo, eso no le preocupó tanto como saber que evidentemente alguien sabía cómo entrar. Durante los días siguientes se repitió la misma operación. Todos los días iban los hijos.
Ah, le iban sacando de a poco.
Sí, y Ramsés comenzó a impacientarse, imagínese. Y pensando en alguna manera de atrapar a los ladrones, mandó a esconder junto a las joyas, las ánforas, lo que sea, algunas trampas, unos cazagañotes, unos cepos. ¿Qué tal? Aquel día los hermanos corrieron la piedra y entraron a hacerlo de siempre. Ya se le había hecho el campo regano a los tipos. Uno de los hermanos tropezó con el cepo y quedó atrapado. Y entonces, sin oportunidad de escapar, le pidió a su hermano que le cortara la cabeza. Como las huellas digitales aún no se habían desarrollado, ni el ADN, ni ninguna de esas buchonadas, le dijo al hermano, cortame la cabeza, cortame, cosa que no se den cuenta que fuimos nosotros, ¿no? Y así no te atrapan a vos también. Bueno, ¿cómo no?, dijo el tipo. El hermano cortó la cabeza, la mañana siguiente fue Ramsés III, que iba todos los días ahora, a mirar el tesoro, no sé para qué.
Para ver qué estaba, sí, la colección de monedas que tenía.
Y encontró un cuerpo decapitado en el cepo. Bueno, entonces pensó, dijo Ramsés, tengo una idea, dijo Ramsés, que tampoco era sonso. Voy a colgar este cuerpo en la plaza central, alguien lo va a reclamar, y así podré saber quiénes eran los bandidos, sin parar mientes en que un tipo capaz de cortarle la cabeza a otro para que no lo identifiquen, no iba después a reclamar el cuerpo. Claro. Bueno, pero así eran los faraones. El cuerpo fue atado a un mástil en el centro de la plaza. Ahora bien, la madre de los ladrones que paseaba por allí y que no sabía nada, porque vio cómo son los hijos, que a veces no le cuentan nada a las madres. Madre, estamos afanándonos el tesoro del faraón, no le dijeron nada. Madre, mi hermano se quedó sin cabeza, etcétera, tampoco. Entonces, dio con el cuerpo de su hijo y lo reconoció. Una madre siempre conoce los cuerpos de los hijos, más que nada porque llevan ropa que ella misma les hizo. Y antes de pedir explicaciones al faraón, se las pidió al otro hijo. Y el otro hijo le contó lo sucedido. Mira, madre, no sé cómo lo vas a tomar, etcétera. Entonces, la madre dijo, si no querés que te delate ante el faraón, recupera el cuerpo de tu hermano, etcétera. Y este muchacho, que no quería ser delatado por la madre, pero que tampoco quería abandonar el tesoro, cosa que no estaba en tela de juicio, robó el cuerpo de su hermano sin que eso significara perder él lo ganado. Parece que una noche se presentó ante los guardias que custodiaban aquel cadáver, vino con mucho licor, con cerveza, con vino, etcétera, y emborrachó a los guardias, la clásica trampa. Cuando los guardias estaban embriagados, quitó el cuerpo de su hermano y se lo llevó a su madre. Tomé, madre, aquí está. Pero Rancés se enteró de lo sucedido y montó en cólera, dice aquí. Estaba tan furioso como sorprendido. No sé cuánto, pero igual, de sorprendido que de furioso. Y pensó que la persona que había robado su tesoro y que había burlado sus guardias era alguien con verdaderas agallas, al que era necesario conocer. Entonces Ramsés hizo público que daría a su hija en matrimonio al que contase su acción más mala y la cosa más atrevida que hubiera hecho.
Mm.
Como se vieran todos piolas en aquel entonces. Y el ladrón dijo, bueno, qué buena ocasión. Entonces buscó un cadáver, le cortó el brazo a la altura del hombro y se presentó ante el faraón con el brazo mutilado bajo sus ropas. Cuando estuvo ante el faraón y su hija, dijo que la acción más mala había sido robar el tesoro del rey y la más audaz emborrachar a los guardias y llevarse el cuerpo. Cuando terminó de hablar, la hija de Ramsés quiso tomar del brazo al ladrón, pero no tomó su brazo verdadero sino el que estaba cortado, y el ladrón aprovechó esta circunstancia para huir. Ramsés quedó tan maravillado con la audacia que había mostrado aquel hombre que decidió perdonarlo. Ordenó que lo encontraran, que le dijeran que el rey estaba decidido a perdonarlo y que insistía en entregarle a la hija en matrimonio. Hasta aquí lo referido por Herodoto en las páginas que luego reprodujera nada menos que el amigo Charles Aignobos. Uno podría pensar que el ladrón pensó en la oportunidad que se le estaba dando y decidió casarse con la hija del faraón, porque no tiene final.
No tiene final, y a mí me suena trampa eso.
Sí, sin embargo, a mí me parece que el tipo se fue, se gastó todo el tesoro y a mí no me importa más nada. Ahora, es notable, es una historia muy mala.
¿Por qué?
Porque es pésima, no resiste, no tiene el menor contenido alegórico, no tiene metáfora, y nadie se lo cree, pero no porque sea inverosímil. Nadie se lo cree porque está mal concebida. Porque la historia de Edipo Rey también es inverosímil. Pero como está bien concebida y tiene un sustento alegórico y metafórico muy fuerte, uno se la cree, pero esta no.
No, suma.
No, vos le podés contar esto a un chico sin que te empiece a fastidiar con objeciones.
Sí, y a preguntar.
Y a preguntar, ¿y escucha, por qué tal? ¿Y qué tiene que ver?
¿De dónde sacó el segundo cadáver del brazo?
Claro, ¿Por qué? ¿Dónde está el chiste?
Sí.
Que le iban a agarrar el brazo y él se iba a poder huir. Y si había un tipo en la puerta, ¿qué hacía?
Sí. Además, ¿para qué se emborracha a los guardias? Tenía mucho para sobornar a los guardias.
Claro, ya que
de manera más eficaz.
En vez de emborracharlo, hubiera podido dar plata, ya que los guardias eran tan tontos.
Si decían que no.
Ahora, la idea del faraón de poner el cuerpo ahí para que el que le cortó la cabeza lo fuera a reclamar. ¿Por qué? ¿Por qué quería casar a su hija con el tipo? Porque le parecía vivo.
¿Para qué contamos esta historia? No sé por...
Eso es lo que me estoy preguntando yo. Quizá no esté mal contar estas historias, porque a lo mejor lo que contamos no es esta historia, sino contamos la historia de una mala historia. Y eso ya a lo mejor no es tan malo. Si en vez de contar la historia, usted cuenta, no es este caso, porque nosotros somos malos siempre, pero digo, usted cuenta cómo alguien escribió una historia y no le salió, eso está bien. A veces hay que dar una vuelta cuando uno no le alcanza el piolé. Por ejemplo, si yo hubiera hecho un programa llamado El Show de Alejandro Molina, hubiera sido una porquería. Pero en cambio, conté la historia de unos tipos que recordaban un programa que sí era una porquería. Y ahí nació Recordando el Show de Alejandro Molina, que no era un programa malo, sino la historia de un programa malo. ¿Cómo hacían un programa malo? Y esa historia de cómo hacían un programa malo no era tan mala. Era un cacho mejor. Así que a veces hay que salvar la historia haciéndola contar de nuevo y contando la historia del que la cuenta. Pero igual generalmente no sale tampoco, porque especialmente si el mismo que hace la historia mala es el que cuenta la historia del que la contó.
Y le cuento que está a un paso del psicoanálisis.
Posiblemente. Con lo cual, mejora todavía más este asunto. La historia de Edipo también está a un paso del psicoanálisis.
Sí, me parece que sí.
Señores, hemos ido a la discoteca y el problema que tuvimos es que al discotecario la historia le gustó.
Mala
me gustó
señal.
Mucho. Yo por fin me encuentro una historia que me interesa. Yo también, si encontrara un tipo piola, le daría la mano de mi hija. Si encontrara un chorro de eso, ¿viste? Esos tipos que fuman abajo el agua, esos son los que me gustan para el marido
sí,
de mi hija.
Bueno, discotecario.
Y entonces, como lo que iba a premiar Ramsés III era la audacia, este muchacho me dio un tango que se llama precisamente Audacia, que fue compuesto en honor de el hijo del arquitecto que construyó el templo o el edificio que guarda los tesoros de Ramsés. Edificio que, por otra parte, no está claro cuál puede ser.
No.
Fue un gran constructor, el Ramsés III, y los edificios que el tipo construyó están todos registrados, bastante bien conservados.
Pero este no.
No, es que no se sabe cuál sería este.
Suena muy
todos
hermético.
Los edificios eran el palacio, el templo, la residencia incluso de los soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún edificio, pero le digo en serio, no hay ningún edificio que haya sido construido para guardar el tesoro. Al menos en las someras indagaciones que hice yo en estos días.
Y así hermético, que suena una cosa.
Claro. Así que parece un invento de Herodoto de Halicarnaso.
Por ahí en la Biblioteca Nacional de acá, vio que es así como muy sólida, muy robusta.
¿La Biblioteca Nacional nuestra?
El edificio, sí. De hormigón armado.
Sí, se fue trasladado.
No sé si es sólido, pero al menos es feo. Bueno, vamos a escuchar entonces a Edmundo Rivero cantar este bello tango de Celedonio que se llama Audacia. Adelante.
Me han contado y perdonar que te increpé de este modo, que la vas de parte en aire, no sé qué va a estar claro. He rodado como potranca que la pechan en el codo, engrupida bien debute por la charla de un bacán. Yo no manjo francamente lo que es una parte en aire, aunque batan que soy bruto y atrasado. ¿Qué querés? No debe ser nada bueno si hay que andar con todo al aire, y en vez de batirlo en criollo te lo baten en francés. Me han contado y este fato que querés me desconsuela, pues viene de los muchachos que te han visto trabajar, que salís con otras minas a llenar la pasarela y a cantar, si lo que hace se puede llamar cantar. Vos que no tenés oídos ni para el arroz con leche, que mandabas la morocha como número atracción, quien te viera tan escasa de vergüenza y de peleche, emprenderla en los berridos cuando suene el charletón. Te cambiaron, pobre mina, si tu vieja la final levantara la cabeza desde el fondo del cajón y te viera en esa huella tan audaz y descocada, te moría nuevamente de dolor e indignación. Tu voz, aquella muchachita a quien ella santamente educó, tan calladita, tan humilde, tan formal. Te cambiaron, pobre mina, tengo pino tontamente, bullanguera mascarita de un mistongo carnaval.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Audacia.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 6 minutos en la República Argentina, en Buenos Aires, 13 grados, una décima la temperatura, humedad 72%, el cielo está despejado. Cristina Fernández anunció un aumento en las asignaciones familiares. La jefa de Estado informó que la asignación universal por hijo subirá a 270 pesos, lo que representa un incremento de 22.7%. El aumento de 50 pesos beneficia a más de 3 millones y medio de niños y jóvenes. El gobierno elevó en igual forma la cobertura para las embarazadas, mientras que la asignación para discapacitados trepará a 1.080 pesos. Identificaron a 7 desaparecidos cuyos restos serán entregados a sus familiares. Los restos de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense. Entre los cuerpos recuperados en los cementerios de San Martín y Vicente López se encuentra un ex sacerdote católico, según consignó la Cámara Federal porteña. El seleccionado de básquet perdió el invicto en el preolímpico de Mar del Plata. Brasil cortó la racha de Argentina y se dio el gran gusto frente al rival que tantas amarguras le provocó en los últimos años. Ganó por un doble 73-71 con la conducción de Rubén Mañano, el técnico que sacó campeón olímpico en Atenas 2004 a Ginóbili y compañía. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 13 grados una décima, humedad 72%.
Argentina está informada por la radio pública.
En todas las rutas del país, Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos. Dije, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Estamos en Corrientes 1283, mañana en La Plata, en el Coliseo Podestá.
Sí, nadie debe dejar de faltar, por favor.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No gaste energía de gusto. Nuestra habitual sección financiada por Greenpeace.
Muy bien.
Tenemos aquí un montón de consejos para que, especialmente en la oficina, usted no gaste energía.
Y la oficina y se gasta
energía. No contamine el planeta la Tierra. Uh-huh. Y evite cualquier clase de conducta inapropiada.
¿Pero qué tiene que ver eso con la ecología?
Todo tiene que ver con la ecología. Va a ver, fíjese, a ver. Primer consejo. ¿En qué va la oficina usted?
En el auto, por supuesto.
Mal hecho. Está contaminando el planeta la Tierra.
Bueno, sí, señor, también es...
Sí, discúlpame que te trate de che, pero somos ecologistas.
Sí.
Si te quedas cerca, anda caminando, macho.
Bueno, pero yo vivo a 40 kilómetros de mi...
Bueno, ¿no? Entonces anda en bicicleta.
Mudate.
O no. Mudate y poné en tu casa fuentes de energía solar.
Pero, fuentes de energía solar, se trata de ahorrar para ir a la oficina, ¿no? En mi casa
bueno,
también.
Bueno, pero en su casa también. En todas partes tenemos que ser solidarios. Pero, si no, usá el transporte público.
Sí.
O si no, compartí el auto con otros.
Pero no tengo
compañía. ¿Entendés? A mí me gusta mucho compartir el auto. En realidad, a mí me gusta compartir el auto de otro.
Está bien. Pero una manera de compartir, si usted dice no tiene con quién...
No, porque...
Bueno, entonces va hasta la parada de un colectivo y dice, ¿a dónde
va? Claro, ¿a dónde va?
Te llevo.
Pero, ¿cómo te llevo? Si no conozco a la persona, no puedo llevar.
Claro, claro. El colectivero tampoco conoce a las personas y las lleva. Te están mirando, cada vez que paran en la parada los mira así a ver si lo tienen. Y dice, ¿vos sos el hijo del finado Recul?
Entonces, no, señor, el colectivero se dedica a eso, hace un recorrido, le pagan por eso.
Y bueno, usted también, dígale, bueno, pongamos entre todos para la nafta.
Bueno, sí, eso que usted dice se llama pool.
No, eso es una pileta.
No, el pool es otra cosa.
No, señor, se hace un pool...
¿Le gusta? Que... A mí me encanta el pool. Justamente metió el dedo en el ventilador, porque es un deporte ecológico el pool.
¿Qué tiene de ecológico?
No,
tampoco
no gasta nada... Distinto el motociclismo. ¿Qué contamina más el planeta la Tierra? ¿El motociclismo o el pool? Listo.
No, el motociclismo.
No, bueno, más,
no,
señor.
Pero si no, ni hablamos
de nada. No discutamos más, señor.
No estamos
discutiendo.
Yo
siempre voy a jugar al pool frente de la estación San Martín.
¿Y con qué cree que se hacen los tacos del pool? Con árboles, señor.
Sí, con
árboles. Pero con un árbol salen 100 tacos.
Sí.
¿Ah, sí? ¿Y las bolas?
Bueno.
Vale. Las bolas se hacen de marfil. Se hacen de marfil y se matan elefantes. Eso es verdad. Eso es verdad. El otro día nos fuimos a hacer un reclamo ante la casa Brunswick.
Sí.
Para que dejaran de matar elefantes. ¡Dejen de matar elefantes! ¡Dejen de matar elefantes! ¡Dejen de matar! No somos muy buenos para...
Claro, tendría que buscar una melodía un poco más.
Sí. La, 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 la.
No, elefantes sí, bolas no.
Claro.
Elefantes sí, bolas no.
Y bueno, porque evidentemente el marfil,
sí,
aquella sustancia de la que está hecha el colmillo del elefante, se usa para hacer bolas de billar.
Pero no, señor.
Sí,
¿cómo
señor
va a hacer eso? No, son bolas.
Entonces,
pesadísimas.
Entonces, bueno, en el África ya no está quedando ningún elefante. Y peor, a veces ni siquiera los matan, sino que le sacan las bolas, colmillos.
Sí.
Y sin saber que el elefante muere cuando le arrancas el colmillo.
Pero sí, además, señor.
Sí, sí, el elefante es como la avispa. Cuando le arrancas el aguijón, la avispa muere. Cuando le arrancas el colmillo, el elefante
muere.
Eso se llama razonar.
Pero señor, discúlpeme, ¿dónde lo leyó eso?
No, no hace falta leerlo. No es que yo se lo dije y usted lo adivinó.
No, lo adiviné.
Quiere
por
decir
cómo...
Que se cae de maduro.
No, entonces, señor, ¿cómo armó la frase?
Primero no hay que matar al elefante para sacarle los colmillos, pues vivo es difícil.
Ese es el asunto.
Bueno, también puede dormir.
No, pero lo amenazan. Ahora, salieron por ahí los dueños. Me dijeron que las bolas de billar hace mucho que no son de marfil.
Pero sí, señor.
Que son de pasta, que son de una porquería de...
Sí, esta debe ser algún material sintético.
Sí, sí.
Eso también es antiecológico.
Peor, ahí está. Sí. Le dije, más a mi favor. Le dije, me agarré ahí un taco que tenía en la mano, casi se lo parto en la cabeza.
Pero se acaba de decir que el pool era ecológico, ya se vendió.
Sí, pero me di vuelta enseguida. Y le digo, ¿cómo? ¿Qué era? Ah, que el...
Material sintético.
El material sintético es mucho peor y contamina. ¿Sabe? Le digo, ¿cuánto tarda en reciclarse una pila?
¿Cuánto?
¿O una bola?
No, ¿cuánto?
No sé, pero millones de años, le dije.
Y
dentro de poco el planeta la Tierra va a estar todo sembrado de pilas, de linternas y de bolas de billar.
Bueno, me parece que no es comparable una
salió,
cosa con la
incluso
otra.
Salió el presidente de Brunswick, el doctor Villar.
Ajá. ¿Y qué dijo? Bueno, dio la cara,
bueno,
se hizo
dio la cara y prometió que en el futuro se iban a hacer bolas. No me supo decir de qué.
Claro, sí.
Pero de materiales que no fueran dañinos para este planeta.
¿Y de qué haría la bola usted, que es tan ecologista?
De plastilina.
Pero se le queda, se le clava el...
Bueno,
el taco.
Claro, con tal de jugar, tranquilo, disculpen, estoy, me hagan llorar.
No, nosotros hemos propuesto hacer bolas de hielo. ¿De el juego termina hielo? Cuando se derrite.
Claro.
Sí. Pero el señor de hielo además va dejando...
¿Qué?
Un rastro de agua.
Esto acá deja el rastro. En Rusia, por ejemplo, no sé.
Bueno, en Rusia se le pega.
El caso es que estamos hablando de la oficina.
Sí, señor, la oficina.
Lo mejor es ir a pie a la oficina. Lo mejor es ir a pie.
Bueno, si usted vive cerca, puede ser.
Saludando a la gente, etc.
¿De qué tiene que ver de saludar con la ecología?
Bueno, porque ya que aprovecha que va a pie, se cruza con las personas. Bueno, yo saludo cuando voy a caminar. Uh-huh. Yo no sé, ¿usted cuando va a caminar al parque?
Sí, señor.
¿Saluda a las personas que se lo cruzan?
A todos.
Yo voy a dar vueltas alrededor del lago de Palermo.
Sí.
Y lo saludo, no una, sino varias veces a las personas que se cruzan conmigo.
Qué claro. Pesado, señor.
Y porque imagínese, vamos girando el uno en un sentido y el otro en otro y nos cruzamos dos veces por vuelta.
Claro.
Y así que si doy cinco vueltas a un tipo me los cruzo 10 veces y la 10 veces le digo tardes.
Pero y hacer
tampoco todo... le pregunte cómo está ni nada si no saluda.
No tiene tiempo.
No importa. Bueno, otra cuestión
gente.
Que ahorra mucha energía.
Sí.
Son los vasos.
¿Los vasos?
Sí. El vaso, ¿se acuerda que en un tiempo era canchero el vaso descartable?
Sí, claro, el vaso...
No.
El vaso térmico
el que
de
se hace, el que se aprieta y queda...
Sí, señor.
Se pone bolsillo.
El vaso propio, el vaso ese que antes era envase de miel, el vaso de vidrio.
Ah, sí, sí, claro.
Pero lleva, incluso le pone un nombre.
Sí. Con marcador indeleble se pone en las oficinas.
¿Cómo?
Con un marcador indeleble usted le pone...
No, una calcomanía, señor.
¿Una calcomanía?
Una casa de calcomanías
pero
y
no me
dice,
voy a hacer
buenas
una
tardes.
Calcomanía.
Tiene calcomanías... ¿Cómo es su nombre?
Roberto.
¿Calcomanías Roberto? Entonces el tipo se fija... No, dice Alberto, tengo lo más parecido.
Pero yo soy Roberto.
Y pero ¿por qué no le saca la AL y me compra? Porque tengo aquí Rodolfo. Compra dos, las corta y se hace Roberto.
Sí, tengo que gastar el doble.
Y
¿qué hago con otro, el Olfo?
Y le preguntan a ver si hay alguno que se llame Aldolfo.
No, si encuentra un Adolfo, le corta la L y le queda la L suelta. ¿Qué puede hacer?
Claro. Bueno, no importa.
Sí, bueno,
esas
no sé.
Cosas que yo ni siquiera le tendría que comentar. Digo, ¿por qué? Y para que nadie...
Le use el vaso.
Le use el vaso. Pero no por mezquindad, ¿eh?
¿Por
no
qué?
Por mezquindad, sino por cuidado. Imagínese, un compañero, por ejemplo,
sí.
Está enfermo de andar a saber qué podredumbre.
Bueno, no,
y toma con el vaso y deja ahí todos los microbios, vas vos, tomás con ese vaso y caes redondo y te morís retorciéndote como un escuerzo abandonado por todos tus familiares.
¿Pero qué tiene que ver los familiares?
¿Cómo que tiene que ver? ¿A usted le gustaría, etcétera? Bien, entonces... Póngale por lo menos el nombre, que cada uno en esta oficina...
Sí.
Disculpen, quiero hacer una noción.
Sí, una noción.
Que cada uno en esta oficina
tenés
le ponga
que trabajar
el nombre
de vez en cuando.
Al vaso u taza de mate cocido.
Sí, pero vos sí. Después usás la taza de todos, Carlos.
No, yo uso la taza mía, la taza de todos la uso no para tomar, sino para otras cosas.
Bueno, pero yo
no
te vi...
Conté, no me conté, porque ya sé.
Vos te vi calentando la sopa en la taza de Amado.
Sí.
Bueno, estás usando... La taza de él,
sí.
Donde toma el café
bueno,
con leche,
sí, sí.
Vos le hacés la
el
sopa.
El otro
de
día,
tantaña.
Justamente, me compré un pegamento para dentadura postiza.
Sí.
Y lo mezclé, porque es como un pequeño polvo que después se mezcla con agua, lo mezclé en la taza de él. Pero eso, no hay enfermedad en eso.
Bueno, no hay enfermedad, pero es una asquerosidad.
¿Cómo una asquerosidad,
no
señor? Más asqueroso hubiera sido que le limpiara la dentadura postiza o que la pusiera en remojo en la taza de Amado.
¿Alguna vez lo habrás hecho? ¿Qué? ¿Te quedaste mudo? Que...
No, no me quedé mudo. Estoy pensando, ¿sabes por qué lo hago? Porque Amado no le pone su nombre a la taza.
Sí, porque Amado pasa eso.
Porque no encuentro, voy a las casas de calcomanía, no hay.
Pero no sabes escribir.
Pero no le pida de nombre, pídale cosas románticas. Por ejemplo, te he amado siempre. Y usted le saca te siempre y sí. Le pone Amado.
Claro.
Ah, no se me había ocurrido. Tenés razón, Carlito.
A un corazón o algo así.
Claro.
Pero un corazón ya viene, la taza también tiene un corazón.
Además, discúlpame, acá, ya que tocamos el tema de la cocina, sí, sí. De la oficina.
Es delicado esto,
sí,
¿eh?
Sí, pero viste.
Sí, es muy delicado.
A ver si porque... sacamos los trapitos.
Sí, 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 por favor, saquen los trapitos.
Bueno,
y adentro de mi vaso.
Discúlpame, Roberto.
Sí.
Amigo, que me molesta que vos usás los cubiertos y los dejás ahí tirados. Y yo no soy acá para, no estoy para lavarlo tus cosas.
Son cubiertos descartables.
No, no son descartables.
No, no, porque los tenés hace 15 años, Roberto.
Bueno, pero son de plástico.
Pero acá se llena de bicho, porque vos lo dejás tirado.
Trae después... mucho bicho.
Claro. Entonces no se puede trabajar
trae así. Trae mucho bicho.
¿Y entonces serán bichos los que están comiendo lo que yo dejo en la heladera, lo que me sobra?
Puede ser.
Porque me está faltando tortilla.
¿Te refieres a esa cheesecake que compraste el otro día?
Sí, ¿cómo
yo sabía? No he sido.
Ay, ¿cómo?
Pero hay que ponerle también el nombre a los alimentos que dejamos en la heladera.
Pero no podemos, ¿qué vivimos en la cárcel?
No, ¿cómo? No solo hay que poner el nombre. Vos dejás medio sándwich.
Sí.
Y tenés que ponerle el nombre con una banderita. Por ejemplo, vas a tomar algo.
Sí.
Te robás la banderita del cóctel. Y en la banderita escribís tu nombre. Roberto. Pero además, con un marcador, le marcás el sándwich.
Sí.
Para que sepa por dónde iba.
Bueno, pero... ¿Pero qué lo estuvo chupando? Usted, si lo mordió, lo mordió, lo ve.
No.
Sí, no, bueno, pero pone hasta dónde llegaste.
¿Y pero hasta dónde llegaste? La mordida, hasta dónde está
yo
la mordida.
Yo le hago, antes de empezar el sándwich, le hago todo... Lo divido en yardas, como las canchas de fútbol americano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40.
Es que el sándwich es muy grandote.
Y después... Yo cuando lo dejo a veces, porque tengo que atender al público...
Hoy hice 40.
Dijo, hoy llegué hasta la 37. Pongo acá. Sí lo voy a buscar. Y está por la 46. Me lo comieron. Y
bueno,
entonces
sí.
Tengo derecho a decir, me comieron el sangre.
Bueno. No seas tan mezquino.
Digo, no, ¿cómo
podemos
tan mezquino?
Compartir.
No es mezquindad. No,
compartir, podemos
no.
Compartir.
Roberto, no es mezquindad. No.
Porque
no.
Vos traes siempre los sándwiches acá.
¿Y
yo, que soy el que trae el menú variado, porque me pido la vianda.
Sí, escúchame.
Pero ¿quién se va a comer las porquerías que traes vos, Roberto?
Sí, sí,
que son todas cosas choripsos, todas grasosas. Que el planeta, la Tierra, se degrada continuamente.
Sí. Bueno, yo una cosa, a las albóndigas de ayer le faltaba algo.
Pero ¿no ves, Amado, que vos sos el que se come las albóndigas?
Pero yo para que te haga un bien.
Escúchame,
¿por qué no aprenden de mí? Que traigo todas cosas de menú así vegetariano y vegano.
Sí, por eso.
Vegano.
No las comés ni vos.
Sí, comiste un tofu el otro día, que no se puede creer.
¿Qué hizo?
No, vos.
Contame.
Vos te comiste el tofu. Vos te comes las cosas y no sabés ni cómo se llaman. El tofu.
Te comiste un tofu.
Te juro que te estamos hablando en serio.
¿De quién era?
Vos lo trajiste al tofu.
Vos trajiste. El tofu es una sustancia...
Andá a saber por qué me lo vendieron.
No se sabe si de origen animal, vegetal o mineral. Sí. Pero marrón, en bloque, que se la suele acompañar con algas en la cocina macrobiótica.
Nosotros en Greenpeace comemos... Cuando decimos, en vez de ir a comer algo,
sí.
Vamos a comer algas. Porque...
Vamos a comer algas, está bien.
Porque con eso protegemos el planeta y protegemos nuestro propio intestino.
Bueno, el intestino puede ser, no lo sé.
La salud, mira, a mí me lo dijo mi homeópata. Cuanto más repugnante es la comida, mejor te hace.
No es así,
sí,
porque...
señor.
Repugnante...
Es una regla de oro.
No es regla de oro, discúlpeme.
Sí, mirá que yo tengo un señor nutricionista, ¿eh?
Bueno, sí, pero...
Ah, sí, sí.
¿Sí que es un nutricionista?
No, sí que tengo un nutricionista.
¿Y
es
hace
verdad.
Una dieta balanceada te hace?
¿Cómo balanceada? ¿Qué?
No, un poquito de esto, un poquito
no,
de
No, al contrario,
otro.
Toda una dieta vegana.
Bueno, pero vegana...
No como nada que tenga cara.
Bueno, está bien que no comas nada que tenga cara, pero...
Ni siquiera las galletitas esas.
mucha
sonrisa.
Y bueno, sopa con animalito.
Muy fanático, eso no es un ser vivo la sonrisa.
Yo estoy hablando de que tienen cara.
Bueno,
no, a mí eso es lo que me dijo.
Pero te puedes comer una lombriz que no tiene cara.
Mi mentor vegano, mi gurú.
¿Cómo se llama? Ah, tu gurú.
Mi gurú.
Ah.
Sí, sí, que
bueno,
me llama todas las noches y me da instrucciones y nociones para vivir en un mundo mejor.
Está bien, yo respeto tu religión. Sí.
No sé, es una religión.
Pero,
bueno, no sé, pero lo estás
yo, por ejemplo, sabés que vengo con túnica acá.
Sí.
Me la saco y me pongo un traje para atender al público. Porque a los dueños de la oficina no les gusta que yo atienda en túnica.
Sí.
Pero vos te burlás de mi túnica.
No, no, ¿sabés de qué me causa?
¿Quién me escribe cosas con marcador en la túnica, en la parte de atrás?
¿Vos no soy yo dijiste... solo. No soy yo solo.
Vos dijiste que parecía un camisón.
No, no. Sí. Yo digo...
Se vino con el camisón de la mujer.
Yo sabés que... Yo
lo dije. Decía, lavame sucio.
me llama la atención los voladitos de...
Bueno, es lo que se lleva ahora.
Sí.
Entre los Hare Krishna.
¿Sabes lo que me pregunto? ¿Cómo haces para venir en bicicleta con esa túnica?
Sí, es muy difícil porque las primeras veces se me enredaba en la cadena y me caí. Ahora me la remango.
Y te venís así.
Me vengo así.
Oreando desde tu casa.
Sí, sí, sí.
Bueno. Ahora, volvamos al tema de la comida.
Sí.
Yo creo que tenemos que fijar un estante de la heladera para cada uno.
Sí, otra cosa que a mí me molesta es que coman al mismo tiempo que hacen. Soy el jefe, buenas tardes. Pude menos que oír lo que ustedes estaban hablando, porque vino el alcahuete de la oficina y me contó que ustedes estaban hablando.
No, don Osvaldo, escúcheme una cosa.
No, pero yo sé que ustedes comen al mismo tiempo que trabajan, y yo he visto expedientes que están manchados de lentejas,
bueno,
de choripsos,
no, ese,
y
no,
de
yo.
Huevo frito. Ah, bueno.
Bueno,
cuando
no,
yo elevo a la oficina superior...
¿Cree que era usted el superior?
Sí, pero bueno, yo también tengo mi superior, que a su vez tiene superiores y así.
¿Y cómo sabe que somos nosotros, don Osvaldo?
No, no, porque ¿para qué tengo mi alcahuete?
Pero nosotros, ¿no cuánto hace que no comemos lentejas, Roberto?
Yo lentejas no te como, pero
bueno, no importa.
Amenazado.
No me importa quién es.
No, no.
Roberto,
sí.
No me importa quién es, ¿me entiende?
Sí, pero yo lo entiendo.
Comprende mi posición.
Pero por favor, son años
no
que trabajo con usted acá.
Me importa que de aquí los expedientes salgan limpios.
Bueno, no sé si limpio, pero... Bueno,
otro consejo para ahorrar energía. Antes de imprimir un documento, pensá.
Y sí. En cualquier caso...
Si es el correcto.
¿Sabe por qué? Porque la fotocopiadora gasta muchísima energía. ¿Sabe cuánta energía gasta una fotocopiadora?
¿Cuánta?
Muchísima, se lo acabo de decir. Si todas las fotocopiadoras se pusieran a funcionar en este mismo momento, etcétera, se produciría un apagado en la ciudad de Nueva York.
Bueno, pero eso no ocurre, no es posible, además, que no hay una fotocopiadora por habitante. No hay.
Bueno,
eso.
Pero acá en esta oficina se exagera con la fotocopiadora.
No, no se exagera, nos piden todo por triplicado.
Yo soy partidario del papel carbónico.
Pero no se puede...
El papel carbónico o el papel de calcar. Cuando quiere sacarle una foto, una fotocopia a un informe, lo calca.
Pero son expedientes que tienen 1.500 fojas.
¡Las calca!
500 páginas cada uno, don Osvaldo.
¡Las calca! Y el día de mañana diremos, este planeta Tierra está vivo gracias a nosotros.
No, pero...
Nada más, Roberto.
No, pero nada más, no. Usted me está...
Nada más, Roberto, nada más.
Roberto, lo que está mal me parece a mí que traigas los apuntes de tu hijo para imprimir acá...
¿Pero qué te pasa, Amado? De golpe te volviste buchón.
Es verdad, esto, Amado.
Discúlpeme, don Osvaldo.
Escúcheme, Osvaldo. Pero no lo tome así.
Es un causal de despido.
No, pero eso es una misión educativa. Y usted sabe, mí no me alcanza con el
sueldo.
A
ver, muéstreme que... voy a ver que si es verdad. A ver, muéstreme esa carpeta a ver qué es lo que hay ahí.
No,
¿usted
no,
dice que son expedientes del trabajo? Eso,
no digo...
¿Son expedientes del trabajo?
Sí, pero...
A ver, muéstremelos. Muéstremelos. Que nadie se mueva. Muéstrame esa...
Para, Amado, ¿qué la agarramos?
A ver.
Dámela para acá.
A ver qué dice este expediente. Un señor compra 10 kilos de papa a 3 pesos con 50. Si quiere ganar 100 pesos, ¿a cuánto debe vender el kilo? ¿Esto qué expediente es, señor?
Es un testimonio de una persona que declaró, dijo eso. Es un insano.
Arriba de ese instituto.
Pero está hecho por él. Sí, sí, es un, quizás es un documento apócrifo, todavía no está.
Y esto, de todo ma, ma. Mi mamá me mima.
Sí. Qué rara la escuela, sí, ¿no? Porque sí, en la misma hoja te hacen hacer la cuenta, sí, de los 10 kilos de papa y dice mi mamá.
Y ese. La sopa sin sal sale sosa. ¿Salas la sopa, Sally? Sí, la salo. S-O-P-A. Sopa. Sopa. ¿Esto para qué oficina es?
Don Osvaldo...
¿Esto es para el Ministerio del Interior, como le dije?
Sí, sí.
¿Esto le van a mandar a Randazzo?
No, lo leo primero al secretario. Ah. Y le hace un resumen.
A ver este otro... El perro ladra. Mi perro se llama Sultán. El perro tiene 4 patas, 2 adelante y 2 atrás.
Todo es verdad.
Bueno, pero... A mí me parece que usted está haciendo los deberes de su hijo aquí.
No, señora, hay mensajes.
Aquí en esta oficina del Ministerio del Interior.
Roberto, te perjudicas vos y lo perjudicas al pibe.
Amado, ¿te das cuenta que estoy mal? ¿Vos no me ves? ¿No me ves como vengo a esta oficina?
Pero alguien te lo tiene que decir, disculpame.
Un día voy a matar a uno, voy a matar a uno de ustedes.
Y otra cosa le digo, ¿quién es el que viene con túnica?
Su buchón.
Es el buchón tuyo.
Acá me dijeron que hay uno que viene siempre con túnica.
El que se come los tofu.
Escándalo. Sí, el que se come los tofu, eso.
Sí.
Por lo menos pida disculpas. Bueno,
lo lamento, pero tengo que ser drástico.
¿Qué, don Osvaldo?
Ser drástico.
Están despedidos.
No, ¿por qué yo qué hice?
No importa lo
pero
que hiciste.
Pero, don Osvaldo, ¿yo qué hice?
Sabía que ibas a decir eso.
Viste, amado, pagan justos por pecadores.
Pero,
esa es la justicia. En eso consiste la justicia, en que paguen justos por pecadores. Son todos lo mismo. Hecho a uno, los tengo que echar a todos.
Lamentablemente, don Osvaldo,
yo soy así.
Ya usted lo tenía como un prócer.
Yo, cuando cumplí 16 años, dije, lo que hago con uno, lo hago con todos.
Pero, don Osvaldo.
Y no me importa si uno tiene la culpa y el otro no.
Bueno, pero no.
Afuera todo.
Que se robó los viáticos. Es él, don Osvaldo.
No importa, hecho.
Ahora no empieces a decir lo de los viáticos. No empieces a decir lo de los viáticos cuando vos eras el que falsificaba la firma de don Osvaldo en los otros expedientes.
Sí, me han llegado el otro día de gastos de viático. $6,500,000.
Sí, bueno,
¿en qué van al centro?
Estamos ahorrando energía. Estamos ahorrando energía.
Don Osvaldo.
El día de mañana sí.
Yo creo que estamos ahorrando. Dese cuenta que lo hacemos por su bien.
Bueno, muchas gracias.
Todo esto es para que la empresa sea pujante.
La verdad es que me compraron.
Ah, yo sabía.
Bueno, entonces vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Y les tengo una sorpresa.
¿Qué, don Osvaldo?
Me saqué un auto en una rifa.
Uy.
Y el auto que yo tenía.
¿Qué?
O mejor dicho, la bicicleta. Queda para ustedes.
Gracias.
Ah, bueno. Ahora vamos a tener que compartirla con Amado.
Sí, todo se comparte aquí en esta oficina.
¿Y el auto?
Y el auto me lo quedo yo. Vamos a hacer una breve pausa.
Bueno,
muchachos.
Don Osvaldo.
Bueno,
gracias,
vayan a trabajar, que todavía les quedan 12 horas de trabajo. Permiso, pausa.
Comienza espacio publicitario. Fía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Ahora podés buscarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia,
porque te brinda las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242-109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Lunes para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Creedence en La Venganza Será Terrible.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana en La Plata, en el Coliseo Podestá, el viernes en Berizo, programa en vivo.
Bien, tenemos mensajes de gente que está aquí. Hola, Negro Barton Schultz. Vinimos de San Nicolás con nuestro hijo Vito de 7 meses. Si ya no estamos es porque lloró mucho y no fuimos. Si aún estamos, saludos.
¿A dónde están?
Allá, sí.
Ahí está. Ah, oh, pobre, le están pegando.
Se está portando bien.
Sí, qué barbaridad, parece mentira.
Aquí Lula pregunta, Dolina, mi hermano... Ah, el que pregunta es el hermano de Lula. ¿De dónde sacás los textos y las historias tan interesantes? Y deja un abrazo.
Bueno, me las dan en la radio. Yo paso todas las tardes por la radio y me dan los textos correspondientes.
Eso sí.
Negro, soy...
No dejan que yo diga lo que quiera.
No. No. Incluso los mensajes de los oyentes también nos
también
lo dan.
También ya nos lo dan.
Sí, ya un poco.
Contestados y todo lo que tenemos que contestar. Ah, sí, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí.
Negro no, sí. Y Sara de Casero.
Una sola vez era eso, por favor.
Sí, sí.
No. Sara de Casero dice presente, solo eso y gracias por la alegría.
No, sí.
Ahí está.
No, no.
Eso te lo mandó el espectador, que dije.
Sí, sí, sí.
Hola, somos Lula y Javier. Pero otra vez Lula, ¿no es la misma? ¿O
sí,
lo, o el
sí,
mismo,
el mismo, es un señor.
Es un señor.
Era presidente del Brasil.
Soy de La Plata. Justo mañana vamos. ¿Qué?
Sí, vino... qué casualidad.
Sí, ¿para qué vino hoy, no?
¿A dónde está Lula?
¿Dónde está?
Ahí.
Ahí está. No, ahí no era está. Un señor, mire.
¿Y?
Espere que...
No se ponga nervioso.
No.
¿La del ganchito cuál era, che?
soy de La Plata, siempre los voy a ver. Hoy tengo el placer de verlos aquí. Y, y mañana va a estar en el Podestá.
Sí, bueno, ya es vicio.
Ya, demasiado.
Somos estudiantes de psicología y hace un rato en la facultad entró un tipo con un antifaz diciendo que era el fantasma de la ópera. ¿Será Rolón?
Es Rolón. ¿Dónde están los estudiantes de psicología?
Ahí está, mire.
¿A dónde?
Los del diván, allá.
Ah, ja, ja, ja. Bien.
Bueno, estamos...
Sí, estamos, que no hay más mensajes.
No.
Entonces llamemos al sordo Garcé y que Dios se acuerde de todos nosotros. Vamos a arrancar las sillas y a echar las viejas.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Maestro. El sordo. Sordo. Arnaldo. A nuestro distinguido maestro, los integrantes del Trío Sin Nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches.
Buenas noches.
Ariel le pide Ay de mí o Araca Corazón. O ambos.
Bueno, luz en la noche, niebla flotando en el río, corazón, ay de mí corazón, cerrazón del olvido. Trenzas de sombra y un moño azul en el pelo, corazón, ay de mi corazón, se escapó y no la encuentro. Rueda entre nubes la luna, o dentro de la
bueno, para Alfredo,
salud.
Muchas gracias. Le piden tres palabras, maestro.
Tres palabras. Mira, en realidad yo no lo sé cantar, pero vamos a tocar, es un bolero. También aquí la amiga Grisel nos pedía un bolero.
Ah, bueno.
Un bolero. Pero lo vamos a tocar, mire. Porque qué linda música
a
tiene
ver.
Este bolero. Thank you.
tremendo, maestro. Muy bueno.
Maestro, Rita le pide insensatez.
Bueno, sí, sí.
Ah, insensatez, o que você fez, coração, mas sem cuidado. Assim, assim tão desalmado. A meu coração, quem nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, hay varios pedidos para el trío sin nombre aquí. Le piden Don't Let Me Down.
Silvia le pide, maestro, más que nada.
Bueno, a ver.
Maestro, aquí Enrique dice, mala suerte, espero que sea el pedido de un tema musical.
Creo que debe ser un tema musical, porque si no, imagínese.
A ver. ¿Será? Esperemos que sí. A ver. ¿Lo tiene?
Hicieron mis manos muy cerca una loma, un rancho muy grande de paja y terrón, y por las ventanas entraba el aroma de los trebolares y el suave cedrón. Debajo un viejo sauce corpulento puse mi guitarra, mi acento triunfal, y mientras cantaba mis coplas al viento, me daba la luna su brillo lunar. Todo fue un sueño, pues quiso el destino que amara una china más linda que el sol. Más vino otro gaucho del pago vecino que le hizo la traba lo mismo que yo. De más uno estaba, bien lo comprendimos, echamos la suerte para definir. El alma en la traba con ansia pusimos. Yo estuve en la mara del juego y perdí.
Qué lindo.
Maestro, Lalo le pide los borbotones.
Bueno.
El one, el two, el three. Baby,
I don't care.
Aquí le piden si tiene la del inspector Clouseau al trío Sin Nombre.
Ah,
va con, había hecho con hace algún tiempo.
¿En qué tono era eso?
Mi.
Pero usted.
Ok.
Maestro,
bueno, acá había un pedido por mail que había pedido Alma de Loca, si quiere que...
Bueno.
Para Carla Esteves.
¿En qué sentido se lo está dedicando? ¿Ese tango lo canta por mí?
Sí, se trae pedido de la casa.
Milonguera, bullanguera, que la mate Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertas al cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo daría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. Sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una vela de tus ojos fue a rodar. Maestro,
nos quedan 2 minutos porque aquí le piden al ritmo del pan dulce.
Sí, ya, pero nos despedimos con eso.
Sí. Nos vamos con el pan dulce de Rolón.
Bueno, siempre terminamos igual.
Amigos, podemos hacer incluso un trencito por Corrientes en contramano.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, es el que me hace vacilar. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós, maestro! ¡Mañana en La Plata!
Y para finalizar, solamente 2 palabras. Gracias.
Thank you.
vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
En la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires, 11 grados 2 décimas la temperatura, humedad 83%, cielo despejado. Detuvieron a un hombre señalado como el autor material del crimen de Candela Rodríguez. Se trata de Hugo Bermúdez, sospechoso de haber asesinado a la menor, quien fue hallada muerta la semana pasada en Hurlingham. La detención se produjo luego de que un testigo de identidad reservada lo señalara como supuesto autor del homicidio. La legislatura porteña tratará el pedido de Macri para el endeudamiento. Los diputados analizarán la solicitud que pide endeudar a la ciudad por 500 millones de dólares. Se debatirá en un despacho de mayoría firmado por el PRO y el socialismo, que plantea autorizar la deuda, y otro de minoría que propone una reducción del monto. Este último es avalado por los bloques Encuentro Popular para la Victoria, Diálogo por Buenos Aires, Nuevo Encuentro e Igualdad Social. Los profesores chilenos rechazaron la propuesta de Sebastián Piñera y vuelven las marchas. Durante una asamblea le dijeron no a la iniciativa de conformar 3 mesas de trabajo con un cronograma hasta el 30 de septiembre. En tanto, la Confederación de Estudiantes de Chile decidió realizar el paro nacional con movilizaciones que había sido suspendido el lunes. Cielo despejado en Capital Federal y alrededores, temperatura 11 grados, 2 décimas, la humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
24 horas haciendo radio. Nacional, la radio pública argentina.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
La noche es de Nacional.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.